Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a este programa donde vamos a platicar, ya lo sabes, de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos daremos inicio a una noche tremenda.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Si te estás preguntando cómo le puedes hacer para mandarnos un mensaje o comunicarte con nosotros, es bien fácil y muy sencillo. Solamente tienes que mandarnos un WhatsApp al 55-2193-5926. 55-2193-5926 es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. ¿Alguna vez has oído hablar de los tatuajes mágicos de Tailandia? Dicen que el tatuaje, también conocido como Sakyant, le da al usuario los poderes mágicos. Se cree que es un tatuaje sagrado que se aplica típicamente en el método tradicional de un estilo de empuje manual, es decir, sin máquina. En los tiempos de Angkor, cuando el imperio Khmer de Camboya dominaba estas regiones del sudeste asiático, los soldados iban cubiertos de pies a cabezas con tatuajes. Estos se decía que eran sagrados, yantra o sakyant. Se componían de abreviaturas de ensayos religiosos, a veces de imágenes de serpientes, tigres, elefantes y otros animales. Y se creía que así hacían aquellos que los llevaban inmunes a las flechas y que los dotaban de poderes místicos. Hoy vamos a hablar de los tatuajes mágicos de Tailandia, su poder y significado.
¿Qué tal el tema de esta noche? Los tatuajes son una forma de arte corporal que ha existido a lo largo de la humanidad. Pero hay algunas características en distintas civilizaciones que tienen gran importancia.
Bueno, queremos tus comentarios al respecto y también queremos tus vivencias que las quieres compartir. Para iniciar, nos vamos a ir hasta la Alcaldía Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, donde creo que ya está, ¿verdad? ¿Sí? Mary, a ver.
A ver, venga de
buenas
ahí.
Buenas noches, Mary, ¿cómo estás?
Bien, gracias.
Un gusto saludarte y recibirte.
Gracias, gracias. Igualmente el gusto es mío.
Oye, y estamos ya todos dispuestos a escuchar lo que tú has vivido y quieres compartir. ¿De qué se trata?
Ah, sí, bueno, mi historia, yo tengo dos niños. Uh-huh. Cuando nació mi primer hijo, yo me fui a vivir con su papá a su casa. Entonces, pues la verdad que yo nunca he creído en eso de las brujas ni nada de así, trato de no creer tanto en eso. Uh-huh. Pero desde que me fui a vivir con su papá y con el bebé, cuando nació, en las láminas se oía como arañaban y así se oían que estaba ahí. Entonces yo pues sí empezaba a pensar que, porque sí decían que aquí hay brujas. Entonces yo le decía a mi pareja, le decía, sal a ver qué es, y ya rápido salía y no había nada. Entonces así varios días. Sí. Y ya posterior a eso, al ruido ya me había como que acostumbrado, ya no le, o sea, sí me daba miedo, pero ya no le prestaba tanta atención. Pero hubo un tiempo en que también empecé a soñar muchas cosas extrañas. Igual yo no sé si en serio sí era o no era, porque ya soñaba a veces con la muerte, sí soñaba que se llevaban a mi bebé, soñaba muchas cosas así feas. Uh-huh. Entonces pues resulta que igual para esto, bueno, los vecinos que teníamos aquí hablaban muy muy mal de mi suegra, que era una persona muy muy mala, decían. Y igual mi suegra tenía una familiar que practicaba algo de ocultismo. Ajá. Pero yo nunca, yo, o sea, no quise relacionarlo porque pues no tenía nada que ver, o sea, la señora no vivía aquí, pero sí decían que era eso.
Oye, pero es, ella tenía viviendo ahí tiempo antes de que tú llegaras, ¿no sabía de este tema?
No, nunca se oía eso, jamás. Ah. Entonces, por eso a mí se me empezó a hacer muy raro, y ponle tú, enfrente de la casa de él, hay un arbolote muy grande, la verdad, y muy frondoso. Entonces, a veces, bueno, el bebé se despertaba en la noche llorando porque ya quería comer. Sí. Entonces yo me tenía que parar a otro cuarto al lado, salir de nuestro cuarto de dormir para ir al otro a prepararle su mamila y todo eso.
Sí.
Pero cuando yo salía, en el árbol se oían risas y como que saltaban, como si se oía que alguien estaba saltando entre las ramas, y se oían risas.
Oye, además la presencia del bebito tan pequeñito, pues es de tomar en cuenta este tema, por las brujas, que dicen que acechan precisamente las casas donde hay un bebé.
Exacto, sí, yo por eso, o sea, yo te digo, yo no creía en eso, pero cuando nació el bebé y todo empezó así a pasar muchas cosas, yo ya así dije, no, es que no sé qué es, pero yo no quería creer todavía porque nunca vi, pero sí ya pasaban todas estas cosas que no eran normales.
Sí. Oye, ¿y no hiciste algo para proteger a tu bebé?
Pues todavía en ese punto no, hasta que me regresé a vivir con mis papás. Uh-huh. Porque les conté, pero lo que me hizo regresarme fue, bueno, al lado de su casa de él antes, todavía ya tiene rato, que estaba terreno baldío, solo. Una vez tuvimos él llegó del trabajo porque llegaba anoche como a las 12 y yo lo esperaba todavía. para cenar. Sí. Entonces ya llegó y no me acuerdo de qué discutimos, pero empezamos a tener una discusión. Sí. Y yo ya me iba a salir porque mis papás no vivían muy lejos, viven caminando como a 15 minutos. Uh-huh. Entonces ya era de noche, y discutimos y le dije, ¿sabes qué? Ya me voy con mis papás mejor. Y cuando yo iba saliendo del cuarto, aquí al lado del, en el terreno baldío exactamente, ahí no hay luz tampoco, estaba oscuro, estaba oscurísimo, no se veía nada. Sí. Se oyó un grito, pero un grito así, pues, macabro, un grito feo.
Sí. ¿De dolor?
¿Mande?
Un grito de dolor, de espanto, ¿qué tipo de grito?
Un grito de espanto, yo creo, de espanto. Y en cuanto yo lo oí, apenas iba saliendo del cuarto con el bebé y bueno, estábamos discutiendo y en cuanto lo oí, no, me metí rápido y le dije, ¿sabes qué? Cierra la puerta y yo no, ahorita no me salgo, yo me voy mañana.
Sí, vaya. Es que esto es un sonido muy especial que incluso no lo puedes definir, pero sí puedes sentir y que hasta el cuerpo se te eriza la piel, ¿no?
Sí, como han dicho otros que han contado su relato, Mary, hasta te paralizas un momento.
Permíteme, tenemos que hacer una pausa, no te vayas. Regresamos contigo. Claro. El Miedofón 55-51-66-3405.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No es precisamente la razón la que dicta sus normas al amor. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con Mary. Un sonido extraño, la presencia quizá de las brujas ahí rondando, y definitivamente te fuiste de ese sitio.
Sí, bueno, esa noche le digo, ya yo le dije a él, ¿sabes qué? Ya cierra, ahorita no me voy. Uh-huh. Y al otro día, pues yo ahora sí que ya me moví con mis papás y todo. Pero, o sea, yo soy muy curiosa, de verdad. Yo quería saber qué pasó o qué fue.
Sí.
Y me fui a ese terreno. ¿Ah? Me fui a ver.
¿De noche o en el día?
No, ya de día, de noche no, yo no voy.
Ah, okay. Voy a ver y qué pasa.
Ay, sí, ya el otro día yo fui a ver. Uh-huh. Y pues sí encontré algo muy raro, la verdad, porque había unos cocos, varios cocos en un circulito,
sí,
la mitad pintados de blanco y la mitad de rojos. Uh-huh. Y en el centro habían quemado algo y había una varita hecha de huesos como de gallina, no sé, y traía plumas.
Ah, y estaban haciendo un trabajo.
Yo creo, sí, yo dije, ay, no, yo ya no vuelvo a su casa de él.
Oye, por eso que dices de los cocos y las características que nos das, me suena como brujería cubana.
Pues yo ya no investigué, pero sí, cuando lo vi yo dije, ay, no, aquí sí, porque ahí mérito donde pues fue que se oyó el grito, de ahí salió. Y ya fui y encontré todo eso y dije, ay, no, yo ya me voy de aquí.
Pues sí, más vale no estar en este sitio donde están haciendo ese tipo de prácticas, y sobre todo por el cuidado de tu bebecito. Pero no pasó a más, Mary, y ya hoy nada más lo recuerdas como algo que sucedió, viviste y no supiste el origen.
Sí, exacto.
Vaya, pues nosotros te agradecemos que te hayas reportado.
Muchas gracias a ustedes por dejarme contar mi relato.
No, qué gusto. Y además queremos que esta noche haya muchos relatos. ¿Qué te parece que seguimos escuchando algunos?
Claro, muchas gracias y hasta luego.
Que estés muy bien. Saludos, ¿qué tal, eh?
Que en una sola historia, Gina, bueno, en una sola participación, varias historias de fenómenos que han estado en la presencia de nuestra amiga Mary, que vaya que sí, ha vivido muchas cosas. Y yo creo que cuando nos sucede algo paranormal y está ahí de por medio como que pues uno de nuestros hijos o un pequeñín, nos inquieta demasiado. Y eso pudiera ocurrir en cualquier caso, ¿eh?
Bueno.
Hola, buenas noches, Johan.
Hola, buenas noches, Gina.
Desde Morelia, Michoacán.
Sí, soy de Morelia, Michoacán.
¿Qué tal? Allá está Morelia. ¿Todo bien?
Bien, bien.
Con muchas ganas también de escuchar relatos.
Sí, los estaba oyendo ahorita.
Eso, me parece excelente, Johan, porque además quieres participar y entonces vamos a escucharte.
Bueno, te lo les comento. Sí. Tengo yo, más o menos, esto me ocurrió hace como unos 7 años.
A ver.
Yo estoy casado, tengo 3 niñas. Uh-huh. Y tuvimos un problema muy fuerte con mi esposa hace más o menos como 7 años, en el cual pues ella se puso muy mal, nos andábamos divorciando. Y en ese lapso de que ella estaba pues muy mal, acababa de fallecer mi suegro, en paz descanse.
O sea, estaba muy mal anímicamente.
Sí, primero porque acababa de fallecer mi suegro, y después porque el problema que tuvimos pues como pareja.
Ah, okay, sí.
Entonces le juntaron pues las dos cosas, pero estaba pues mi esposa sí estaba muy, muy mal en esos días. Entonces un día, yo a mi esposa tengo de conocerla desde que tenía 14 años, ahorita yo tengo 45, estamos hablando de que más de 30 años tengo yo de conocer a la familia de mi esposa y a mi esposa. Sí. Entonces pues con mi suegro yo conviví muchísimo tiempo, con mi suegra también. La cuestión es que un día, estando aquí en la casa, me comenta mi esposa que... De hecho, teníamos una botella aquí de vino tinto. Yo no tomo, mi esposa tampoco toma, pero pues por lo triste que estaba, él cómo se sentía y todo eso, comenzó ella a tomar vino. Ella no está acostumbrada. Entonces nos sentamos, me acuerdo que nos sentamos en el comedor, yo acompañándola. Se tomó por ahí dos copitas de vino tinto. Y se fue ella a la cocina y se preparó un café. A mi suegro, en paz descanse, le encantaba el café. Él era de café a todas horas. Entonces, recuerdo que estábamos sentados los dos en el comedor. Mis hijas ya estaban ellas acostadas, cada una en su cuarto. Y yo me quedé con mi esposa. Y pues yo la escuchaba llorando, platicábamos y todo, pero pues bueno, no estaba ella bien. Entonces hubo un momento dentro de la plática en la que ella, teniendo el café así en la mesa, me hace el comentario y me dice que decía en el café. Entonces pues me quedé yo así como que me le quedé viendo, como que dije yo, bueno, ¿qué dice en el café de qué? O entonces me asomo yo a la taza del café. Sí. Y se me queda viendo y me dice, ¿sabes qué? Dice, me siento mal, dice, uh-huh, me siento rara. Sí. Y le dije yo, ¿qué sientes? Y me dice, no sé, dice, solamente me siento mal. Bueno, entonces empezó a tomar el café, ¿no? Le daba un traguito al café y se me quedaba viendo y así. Entonces me vuelve a decir, me dice, ¿sabes qué? Dice, algo no está bien, dice, me siento mal. Y le digo yo, ¿qué tienes? Dice, no sé, ¿qué tienes? Entonces se agacha ella, pone sus manos en la mesa y se agacha. Entonces la agarro yo del brazo, la empiezo a mover y le digo yo, le digo, Erandi, ¿qué tienes? Porque mi esposa se llama pues Erandi. Le digo, ¿qué tienes? Entonces no me contesta y no me contesta. Entonces en un momento dado ella endereza la cabeza, pero cuando endereza la cabeza se me queda viendo de una manera diferente. O sea, yo me le quedo viendo y se me queda viendo de una manera diferente. En ese momento yo no reaccioné, nomás sí sentí la mirada rara, que no era, pues, para mí en ese momento no era la mirada que tenía mi esposa. Entonces me le quedo viendo, se me queda viendo y me dice muy tranquila, me dice, ¿sabes qué? Me dice, no te preocupes. Esas fueron sus palabras textual. Sí. No te preocupes, ella está bien. Entonces pues me quedo yo así viendo como que
¿quién pues, habla?
Entonces, con quién estoy, ¿no? O sea, como que ella está bien. Y me dice, fue todo lo que me dijo. Entonces agarró el café y le tomó. En ese momento reaccioné yo y yo supe que no estaba con mi esposa, porque la manera de tomar café no era la de mi esposa. Agarra la botella de vino, del vino tinto, se sirve en un vaso, casi medio vaso, y se lo toma, pero así al hilo. O sea, entonces fue cuando me quedé yo así como que dije yo, ¿qué está pasando? Dije, pues, ¿con quién estoy? Dije, porque mi esposa, pues no, o sea, ella no, ni acostumbrada a tomar así, y la manera en la que me veía, una manera así muy, muy rara, yo tenía una sensación muy rara. Entonces me quedé yo así como que callado, no dije nada. Se vuelve a agachar mi esposa y levanta la cara otra vez, pero ya como si estuviera tomada. Entonces me le quedo yo viendo y me dice, o sea, se le cayeron hasta así los ojitos, así como que más, y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, ¿qué pasó de qué? Y me dice, es que, dice, Johan, me siento muy mal, dice, me siento muy mal, dice, me siento muy mareada. Y le dije, pues si te acabas de tomar ese vaso de vino. ¿Sí? Y me dice, ¿yo? Dice, no, yo como... Total que otra vez se vuelve a agachar. Se agacha otra vez y se vuelve a enderezar. Entonces ya esta vez que se vuelve a enderezar ella y se me queda viendo. Se me queda viendo, pero muy... Yo sentía raro, yo sentía muy raro esa mirada. Yo la quería conocer, esa mirada, pero... En ese momento, mi esposa, sentada enfrente de mí, me dice, ¿qué pasó, Johan? ¿Qué pasó contigo? Y me quedé yo viendo y le digo, ¿qué pasó de qué? Y me dice, yo te enseñé a trabajar. Yo te entregué a mi hija. Entonces, cuando me dice eso, yo sentí una cosa así como que... No sé, sentí algo frío así que me atravesó todo el...
El cuerpo, sí, se te...
Y me le quedé viendo yo como diciendo, pues no sé con quién estoy hablando. Entonces me dice, no tengo mucho tiempo. Dice, yo estoy bien. Dice, donde estoy, yo estoy bien. Dice, no puedo decirte más. Dice, pero estoy bien. Dice, nada más vine. Dice, porque me están pidiendo que venga. Quiero pensar que mi esposa, no sé, lo que pasa que mi esposa, en la relación que hubo con mi suegro, siempre fueron, se distanciaron mucho. Mi suegro bebía bastante, se distanciaron mucho, hubo muchas peleas. Entonces, cuando mi suegro fallece, mi esposa a mí me cuenta que ella lo vio fallecer el día que él falleció de un infarto. Ella lo ve, le toca estar a ella en el hospital con él. Cuando se va, intentan reanimarlo y ya no lo pudieron regresar. Entonces ella tenía la intención de pedirle perdón, de hablar con él, de disculparse por todo lo que había sucedido tiempo atrás, pero ya no lo alcanzó a hacer. Entonces mi esposa traía como esa carga de él. Entonces cuando ella me dice que está bien y todo eso, o sea, yo me quedé así frío. La agarro yo de la mano y me suelta, o sea, se suelta y se me queda viendo y frunce la frente y me dice, ¿qué traes? Entonces pues yo sentía bien raro.
Sí.
Yo sentía muy, 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 muy raro toda la... Estoy hablando por teléfono, por favor.
A ver, está platicando con alguien. Qué interesante relato.
Entonces, yo sentía muy raro ese...
O sea, identificaste que no era algo normal. Tú no estabas hablando con tu esposa.
Exactamente, o sea, yo... el tono, las palabras, la manera en decir las palabras no era normal, o sea, para mí no era normal, ella no me hablaba así, o sea, Johan, y esa mirada, mande.
Te voy a interrumpir por la pausa, pero regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Miedojón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Después de cierto punto, el dinero no cuenta para nada. Deja de ser la meta. El juego es lo que cuenta.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos con Johan, una situación bastante extraña. Uh-huh. ¿Esto hace cuánto sucedió?
Siete años más o menos, 7-8 años.
¿En la actualidad continúas con tu esposa?
Sí, estamos juntos todavía.
Bueno, entonces después de ese día que estás viendo que no es tu esposa, que no reacciona, que hace cosas que ella no haría como tomar, y que te aparte te dice este mensaje, ¿qué haces tú?
Bueno, pues primero me quedé yo en shock. O sea, ya, entonces como que empecé yo a reaccionar que, o quise suponer que estaba hablando con él. Entonces cuando yo intento que lo agarro de la mano, pues era mi esposa, y que lo intento de la mano y que se me suelta y que me dice, ¿qué te pasa? O sea, fue cuando me quedé yo así como que, ¿qué? O sea, no entiendo. Pero bueno, en ese momento, o sea, se me queda viendo él. Tengo una cuñada, una hermana de mi esposa, que se casó y ahorita tiene ella dos niños, tiene una niña y un niño, pero él no los conoció, él no alcanzó a conocer al niño. Y siempre tuvo la ilusión mi suegro de un niño. Yo tengo tres niñas, yo no pude tener el niño, pero ella sí lo tuvo, pero no lo alcanzó a conocer. Entonces, dentro de la plática que yo tuve, cuando me dice, no tengo mucho tiempo, ¿qué pasó contigo? Yo esto, lo otro, que, o sea, como que reaccionó yo, y quiero imaginarme que en ese momento sentí que estaba hablando con él. Lo relacioné por la mirada que tenía, por todo, por su manera de hablar, así muy directa, muy viéndote a los ojos, así, cosa que...
Oye, ¿él de qué falleció?
Mi suegro falleció de un infarto. Le dieron tres infartos. Tres durante 10 años, pero en el último se puso malo, lo llevamos al hospital y parece que se estaba recuperando cuando le volvió a dar otro, y ya, pues ahí fallece él.
Y entre infarto e infarto, ¿él seguía tomando?
Le quitaron el... Sí, él fumaba y tomaba, y la primera vez que se infartó le quitaron el cigarro y el vino, pero nada más dejó el cigarro. Él se quedó con el vicio del vino.
Oye, Johan, cuando tu esposa tuvo ese episodio, ella, ella utilizó palabras altisonantes.
No.
Nunca.
No. Por eso era lo que a mí se me hacía muy raro, porque la manera de hablar conmigo, o sea, no era con palabras altisonantes, pues.
Okay. no dijo groserías, no dijo nada, o sea, se comportó de cierto modo, pues muy, muy decente, ¿no? O sea, oye, qué bueno, ¿qué traes o qué? Yo te dejé a mi hija.
Exactamente, o sea, esa fue la manera que se comunicó conmigo, sin ninguna palabra altisonante, ningún insulto, nada, simplemente así como una plática entre dos personas, donde una le puede estar, pues no sé, lo sentí yo como que, como un reclamo, pero como familia, vaya, no como...
Sí, sí, como alguien que quiere arreglar las cosas, ¿no? Como un conciliador,
exacto,
¿no?
Exacto, exactamente.
Okay. Y esto, mi amigo, te dio ese susto tu esposa, empezó a hablar así, fue momentáneo, después de que ella ya se expresó como si fuera otra persona, ¿qué ocurrió?
Bueno, después de todo eso, ya cuando yo empiezo... o supongo que estoy hablando con él, le comentaba ahorita yo a Gina que él no conoce a su nieto.
Sí, sí, estoy oyendo.
Entonces, lo que hago yo es, me le quedo yo viendo, y me dice que quiere ver a sus nietas. Me dice, quiero ver a mis niñas. Entonces, pues yo sentía una cosa muy fea en el pecho, porque yo no entendía. Entonces en mi casa hay tres recámaras, cuatro recámaras en la parte de alta donde se quedan mis hijas, una en cada recámara. Entonces subo yo las escaleras con él, bueno, con mi esposa, la tomo por la cintura para subir las escaleras y otra vez él voltea y me quita la mano y se me queda viendo. Entonces, bueno, subimos las escaleras y entramos al cuarto donde estaba mi niña, la más chiquita.
Sí.
Entonces entro y la ve. Se para en la cama, la ve acostada. Mi niña reacciona. O sea, mi niña estaba dormida y mi niña le abre los ojos.
Sí.
Y la ve, pues era su mamá. Entonces se le queda viendo y se me queda viendo a mí y me dice, "¿Qué pasó, papi?" Y le dije, "Nada, mi niña." Le dije, te quieren ver. Entonces la agarra, la empieza a acariciar, le acara la cabecita y empieza a llorar. Se le empiezan a salir unas lágrimas. Y me dice, vamos con mi flaca. Mi flaca es... así le llamaba a mi niña, la del medio. Entonces, pues me quedé yo viendo así y vamos al otro cuarto. Entonces abro la puerta donde estaba la otra y igual se arrima y la empieza a acariciar y no dejaba pues de llorar. Entonces me arrima al otro cuarto, sale mi otra hija, nos juntamos todos las tres niñas y yo y ella en un cuarto, en el cuarto de la más chiquita, sentados. Entonces se les queda viendo y les dice, las quiero mucho, ustedes siempre, nunca me olvido de ustedes, siempre están en mi pensamiento. Entonces se les quedan viendo a mis hijas así como que
¿qué pasó?
¿Qué está pasando?
Sí, ¿no? Pues ellas no entendían.
Entonces yo no quise decir nada, lo único que hice fue, me le quedé yo viendo, volteó y se me quedó viendo. Y le dije, ¿quiere conocer a su nieto? Y se quedaron mis hijas, cuando dije, ¿quiere conocer a su nieto? Se me quedaron viendo mis hijas diciendo como, ¿con quién estás hablando,
papá? ¿Qué pasa, sí?
Y se me quedó viendo y le cambió el semblante. O sea, aquella cara dura y todo se volvió así como, no sé. Entonces saqué el celular. Y en el celular traía yo una foto de mi cuñada, de mi concuño, de mi sobrino y de mi suegra, su esposa.
Sí.
Entonces él agarra el celular y ve el celular y sigue llorando. Se le queda viendo y le hace un zoom a la parte donde está mi suegra. Y se le queda viendo, sigue llorando, la acaricia la foto y sus únicas palabras con ella fue, mi cabecita dura. Mueve la imagen a donde está el niño. Y pues en la foto toca la foto del niño y él sigue llorando. Entonces empecé yo también a llorar, mis hijas empezaron a llorar, o sea, no sabíamos por qué llorábamos, pero estábamos llorando todos en el cuarto. Uh-huh. Después de esto, él me dice, me tengo que ir. Y me quedé yo así, yo me quedé viendo y ya nomás me acuerdo que les dijo a mis tres niñas, les dijo, ustedes se me portan bien.
Sí.
Hagan caso, las quiero mucho. Uh-huh. Y pues, se vino, bajé las escaleras yo. Se volvió a sentar en el lugar donde estaba sentado. Uh-huh. Me senté yo junto a él y se me quedó viendo. Y me dijo, échale muchas ganas, Johan. Uh-huh. Después de eso se vuelve a agachar. Uh-huh. Y en cuanto se agacha, se reacciona a mi esposa, pero así como si lo hubieran sacado del agua o... Uh-huh. No sé, o sea, así agarra un suspiro así de... Como... Sí,
o sea, sorpresa, así como... sí. Recuperando sí, el aliento, ¿no? Sí. Oye, amigo, antes de que pases a este otro punto, toda esta conversación fue con la voz de tu esposa.
Sí. Okay. Sí, la voz era de mi esposa.
Nada más tenía otro tono distinto, ¿no?
Exactamente, era un okay. tono más, uh-huh. más grueso, uh-huh. la manera de dirigirse, de, uh-huh. de todo eso, la mirada, o sea, el caminar.
Okay.
El caminar era distinto, pero bueno, cuando se vuelve a agachar reacciona mi esposa, o sea, me quedé yo sentado así, voltea y empieza mi esposa, se me queda viendo, empieza a gritarme, ¿qué me está pasando? ¿Por qué? Y le digo, ¿qué tienes? Dice, Johan, yo estaba en un lugar, en un cuarto encerrado donde no veía nada, no, yo gritaba y no me escuchaban, y yo quedándomele viendo así como diciendo, ¿qué le dijo? Uh-huh. Entonces le dije yo, tranquila. Le dije, tú tranquila. Le dije, tengo algo que decirte. Uh-huh. Me dice, ¿qué pasó? Entonces yo les digo a mis hijas que bajen. Mis hijas bajan, se sientan en el comedor. Y le digo, ¿sabes qué? Le dije, ¿qué pasó esto? Sí. Le dije, no sé, yo no me preguntes cómo, no me preguntes nada. Le dije, pero aquí están mis hijas, y me acuerdo que mi hija, la de en medio, dijo, mamá, era mi abuelo. Dice, era mi abuelo. Dice, yo acabo de hablar con mi abuelo. Y entonces mi esposa se me queda viendo y me dice, ¿por qué me mientes? Dice, ¿por qué juegas así conmigo? Y le dije, es que no estoy jugando. Dice, Johan, tú sabes las ganas que tengo de hablar con él, de verlo. Dice, lo que le he pedido a Dios, que me lo ponga en mis sueños, que quiero hablar con él, que me escuche. Uh-huh. Y le dije, yo no sé. Le dije, pero esto acaba de pasar ahorita. Entonces se me quedó viendo, empezó llore.
Claro.
Y
pues,
se subió a acostar. Ya subí a mis hijas a acostar, me subí yo a acostar, yo nada más estaba piense en todo lo que pasó.
Claro, ahí vamos a pararle, mi querido Johan, dame un segundito, necesito hacer un corte, no te vayas, ¿eh?
Sí, gracias.
El miedófono está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí. En La Mano Peluda.
La conciencia solo puede existir de una manera, y es teniendo conciencia de que existe.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos impresionados con todo lo que vivió Johan y estamos aquí de vuelta.
Ok, ¿aquí estás, Johan?
Sí, aquí estoy.
Muy bien, amigo, muchas gracias por la paciencia. Oye, hermano, entonces, ¿te quedaste tú muy meditabundo pensando qué ocurrió, cómo explicarlo, tú mismo no entendías y qué pasó?
Bueno, después al día siguiente, pues ya, temprano... Yo no sé si mi esposa pudo dormir o no. Yo dormí un rato. Uh-huh. Pero ella fue la primera en levantarse.
Sí.
Entonces, en cuanto se levanta, no sé qué horas eran, las 7 de la mañana, las 8. Porque te estoy hablando que esto pasó en el transcurso después de las 12 de la noche. Porque ella, nos sentamos a platicar, eran como las 11, 11 y media. Y duramos mucho rato platicando primero. Y ya luego pasó todo eso, o sea... Ya era un poquito pues tarde. Después uh-huh. ya yo me quedé sin pues pensando y no me pude dormir. Cuando ella baja en la mañana y me agarra y me sienta en el comedor y me dice, quiero que me digas qué pasó anoche.
Sí.
Entonces pues ya me senté yo con ella y le dije, sí, total, empezamos con esto, empezaste con el café, el vino, dijiste que veías algo en el café, que veías unas letras en el café, no sé, te agachaste, todo se lo platiqué. Entonces, pues cuando yo le estaba platicando, ella estaba llorando.
Sí.
Bajaron mis hijas y pues mis hijas corroboraron el pedacito del rato que estuvimos ellas allá arriba, lo que le dijo a cada una. O sea, todo eso se lo dijeron ellas. No, yo. Entonces mi esposa lloraba mucho porque decía que por qué le tenía que pasar a ella si ella era la que quería hablar con él, que porque ella, si ella no se acuerda de nada, no sintió nada. Pero bueno, después de aquí, yo me fui para casa de mi suegra, llamé a mi cuñada, lo senté en la sala y les dije, ¿saben qué? Yo necesito platicar con ustedes de esto que me pasó anoche a mí. Le dije, porque yo no sé si ustedes me van a creer a mí, pero a mí me pasó esto anoche, y les conté. Entonces, pues era un llorar ahí de mi suegra. Yo no sé por qué, yo no sé si la palabra que utilicé yo cuando la foto que le dijo mi cabecita dura, yo no sé en qué momento se la haya dicho, si así le decía, no sé, porque mi suegra empezó a llorar en cuanto yo le dije eso. Y y mi esposa pues lloraba también, me decía, o sea, se me quedaban viendo y me decían, Johan, pero le dije, yo le digo lo que pasó. ¿Pero qué te dijo? Le dije, no me dijo nada más, me dijo que estaba bien, que estaba bien, que no tenía mucho tiempo, que mi esposa estaba bien donde estaba. Le dije, me dijo que no me podía decir nada más, nada. O sea, yo lo entendí como un no me preguntes nada porque no te voy a decir nada. Le dije, lo único que me dijo fue eso. O sea, a usted, cabecita dura, conoció, le dije, si era él, conoció a su nieto. Le dije, porque se lo enseñé en la foto. Le dije, empezó a llorar, empezaron a llorar mis hijas. Le dije, empecé a llorar yo. Le dije, la manera como se dirigía con mis hijas, le dije, mis hijas, sin yo decirles quién era, mis hijas lo identificaron. Le dije, yo, desde la manera en que se me quedaba viendo, la manera en la que me veía, o sea, el cómo me decía las cosas, o sea, eran cosas que no me las podía haber dicho pues mi esposa.
Muy suyas, ¿no? Muy de tu suegro.
Sí, o sea, tú sabes que es él, o sea, tú sabes que es con el que estás hablando, o sea, si nos metes en un cuarto oscuro y lo pones a hablar con la voz que quieras y te dice eso, sabes que es él, o yo sabría que es él. Y pues ya, o sea, se quedó mi esposa así, mi esposa pensaba y me decía seguido me decía, dime qué te dijo, qué más te dijo. Le dije, es que no me dijo nada. Le dije, y yo, al menos yo, lo único que entendí yo es, él vio que en esos momentos, o sea, mi familia se estaba separando. Había problemas aquí en mi familia y pues yo tenía él. Cuando él fallece, 38, yo tenía 14, 25 años de conocerlo, de convivir con él. Entonces, prácticamente, él no tuvo hijos, tuvo nomás a mi esposa y a su hermana. Entonces, yo llegué muy chiquillo, siendo novio de mi esposa, a su casa. Entonces, pues, prácticamente,
me veían como un hijo,
exactamente. Veían como un hijo y quiero pensar, o siempre pensé yo, que el hecho de que esa manera de dirigirse a mí después de él de fallecido fue un estás mal, la estás regando, ¿qué pasó contigo? O sea, ¿qué está pasando contigo? Y pues a todos, bueno, a mí, en lo personal, a mí, yo sí me sentí muy, muy mal.
Sí.
Porque en vida nunca se metió en mi matrimonio. O sea, él dejó que yo arreglara mis problemas y todo. Pero en ese momento sí.
Te sentiste mal porque le estabas fallando, ¿no? Y estabas siendo parte de esa ruptura, ¿no?
Exactamente, porque pues sí, la ruptura estaba siendo por mi culpa. O sea, yo era el culpable de esa ruptura.
Okay.
Y pues ese es mi relato.
Vaya, amigo, pues qué relato nos acabas de platicar. Oye, preguntan aquí en el chat, ¿tú sabes leer el café o tu esposa sabe leer el café? ¿Por qué decías que encontraron unas letras o algo no, ahí en el café?
Lo que yo entendí ese día que ella me decía, ella tenía un café, una taza de café.
Sí.
Ella se estaba tomando un café.
Okay.
La manera en la que estábamos sentados, uh-huh, el reflejo del foco hace que dé un reflejo el café.
Ajá.
Ella decía, o me dijo, en una de las veces me decía, que en la parte del café a ella le aparecían unas letras.
Uh-huh.
Ella decía que ella, como ella se agachaba a tomar el café, y ella leía algo en el café, letras, no sé.
Uh-huh.
Decía, ¿qué dice aquí? Pues, ¿qué dice dónde? Pues, yo no veo nada. Pero ella sí me dijo, dice, es que, ¿qué dice aquí? O sea, que volteaba ella, a espaldas de ella, pensando que atrás había letras o no sé. Sí. Pero eso era lo que ella me decía, que sí, algo, okay, veía ella en el café, que decía algo de café.
Okay, fue una circunstancia que no se había presentado nunca esa vez, solamente pues pudieron apreciar algo, dice algo raro, mira lo que dice aquí, hay algo que se puede leer, pero bueno, mi amigo.
Sí, porque cuando ella, uh-huh, empezaba a hacer eso, que era cuando ella decía, ¿qué dice aquí? O, uh-huh, sea, a ver, y si como que se agachaba a ver, eso era cuando ella se agachaba y ponía la mano en la mesa, y era cuando ella se acostaba,
uh-huh,
sobre su propia mano,
uh-huh,
y en eso era cuando ella se enderezaba. Y pues no, o sea, ya cuando ella se enderezaba, la manera de erguirse ya para mí no era ella.
Eso es. Sí, mi amigo. Qué experiencia fuerte, distinta, mi querido amigo. Te aseguro que pues nadie, ni tus niñas, ni tu esposa, lo van a poder olvidar. Algo muy fuerte, de esas cosas que se quedan grabadas en nuestra cabeza, mi querido amigo. Pero pues podemos decir que en esta ocasión fue para bien.
Pues sí, porque a mí me dio un jalón de orejas, uh-huh, ese día.
¿Sí?
O sea, a mí me dio un jalón de orejas ese día, y a raíz de eso yo cambio mucho. O sea, uh-huh, empiezo yo a cambiar como persona, porque sí, tienes razón. Yo llegué muy chico a su familia,
uh-huh,
y realmente él fue la persona que me enseñó a trabajar, porque yo empecé
a trabajar la mano
en lo que él trabajaba.
Sí.
Yo empecé trabajando con él, luego seguí trabajando en lo que él trabajaba.
Uh-huh.
Y hasta que él falleció, él siempre trabajó en lo mismo.
Sí.
Y yo seguí. O sea, yo seguí. Él me enseñó realmente, así como él me dijo, yo te, uh-huh, enseñé a trabajar. Yo,
sí,
te entregué,
sí,
a mi hija, yo esto, lo otro, aquello. O sea, y todo eso, o sea, decía yo, que si fuera mi esposa, con lo dolida que está, o sea, hubieran sido otras palabras.
Uh-huh.
El reclamo.
Sí, mi amigo. Muchísimas gracias, Johan. Espero que no sea la última vez que charlamos.
No, pero yo también espero que no.
Órale, mi amigo. Claro que sí. Esta es tu casa cuando gustes.
Que tengas excelente,
gracias,
noche.
Bonita noche, amigo.
Imagínate. Bueno, algo.
¿Qué tal, eh? Regresó el suegro.
Pero es que ahí es donde nos ponemos a pensar en realidad en el suegro. Él lo sintió por lo que le comentó, que efectivamente era él.
Por lo menos, Gina, el jalón de orejas, así como lo consideró Johan, le sirvió para que su matrimonio no rompiera. Continuaron, y aquí lo está narrando nuestro amigo como una anécdota de esas feas, terribles, que a veces no, ni en sueños quisiéramos tener. Guadalupe Cuevas dice, hola amigos, por favor, un saludo para mis nietos, que les estoy enseñando a escuchar relatos.
Ay,
y si les gusta,
bien.
Tienen 5 y 7 años, Regina Boiso y Rogelio Boiso. Muchas gracias. Claro que sí, Guadalupe, pues ya está dicho el mensaje, para los dos, Regian Boiso y Rogelio. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros así de chiquitos.
La nueva generación en la mano peluda. Hablando de estos tatuajes de Tailandia, pueden ser de 5 tipos principalmente. Cada uno de ellos tiene un significado y ofrecen una protección distinta. Eso es lo que se dice. Hay que remarcar que estos tatuajes no se llevan por estética, como ya hemos dicho, ¿no? Si estos tatuajes se hacen porque realmente se creen ellos y porque realmente lo sienten. allá en Tailandia específicamente. Cuando una persona lleva un tatuaje de Sakyant, tiene un verdadero motivo y a su vez te está contando algo de su vida y de sus sentimientos. Se han hecho tan populares que hasta la mismísima Angelina Jolie ha sucumbido a su magia y misterio, ¿eh? Se cree que los poderes mágicos de los tatuajes de Tailandia son más fuertes si se hacen en la cabeza, la parte del cuerpo más sagrada para los budistas. De hecho, existe un tatuaje muy popular llamado Las Cinco Líneas o Ha Tao, que ahorita te vamos a comentar de qué se trata.
Así es, bueno, ¿tú has tenido alguna experiencia con esto de los tatuajes? Dice Carlos Mora, yo estoy tatuado y tengo 2-3 tatuajes de poder, pero no tailandeses. Ah, nos aclara nuestro amigo. Pues si gustas participar, eres bienvenido. Y todos los que quieran comentar algo sobre los tatuajes, adelante. Hoy es la noche para hacerlo.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escucha en una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República Mexicana, Estados Unidos y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas tan bellas ocasiones de callar como a diario te ofrezca la vida.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
En cuestión de tatuajes, yo creo que es esencial que lo que te vayas a tatuar tenga un significado importante para ti, porque imagínate cuál es el lugar donde va a estar en tu mismísima piel. Así es que debe tener un significado único. Pero en estos casos de Tailandia, dicen que esos tatuajes son con sus poderes mágicos, ¿eh?
¿Qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho. Saludos. Buenas noches a todos los que están escuchando toda la casita peludomaníaca. Pues, Gina, Nacho, pues ahí un pequeño relato.
Adelante.
Bueno, no relato, sino es una vivencia que tuvimos cuando... pues éramos chicos, nosotros vivíamos en otra colonia anteriormente, cuando estábamos más chicos. Mi mamá y mi papá tenían muchos problemas, tenían muchas broncas, todos los días se peleaban ahí. Entonces, nosotros siempre que estábamos en la casa, se oían muchos ruidos y nosotros que vivíamos como una tipo vecindad ahí. Entonces, nosotros siempre la noche se oía muchos ruidos, se oía como que, como en ese entonces, pues estamos hablando del el año que viene siendo como del 93, 92, más o menos por ahí. Nosotros vivíamos en un tejabancito, chiquitito el tejabancito. Entonces, pues el techo pues era de lámina. Y en las noches siempre se oía como que rasguñaban el techo. Mi mamá y mi papá siempre vivían de pleito. Entonces un día, pues de las pocas veces que andaban bien mis papás, se fueron al mercado ellos y yo me quedé en la casa, ¿va? Como yo que soy el mayor, pues yo no quise ir al mercado. Y al mercado de ahí pues, donde vivíamos nosotros, pues quedaba cerquitas. Y yo me acuerdo que yo me quedé viendo una caricatura en la tele o X, pero era pleno mediodía. Entonces, nosotros teníamos una perrita, y yo me acuerdo que la perrita empezó a chillar. Entonces, fui y me asomé. Y ahí por donde vivíamos, sales de la parte de la cocina, salías, estaba un pasillito chiquito, pero era de tierra. Entonces, anteriormente a eso, la perrita esa siempre pues tenía los cachorritos, bebés, y se nos morían los perritos, luego se morían los perritos. Al mes se empezaban a morir los perritos de uno por uno. Entonces ese día que yo me quedé ahí, la perrita esa empezó a chillar y yo fui, me asomé. Entonces se di cuenta que vi que la perrita estaba escarbando, sino que sacó un mono con muchos alfileres. Entonces en el mono ese traía la fotografía de mi papá y traía muchos alfileres negros clavados en diferentes partes de la cara de mi papá y en todo el cuerpo, así. Entonces, me di cuenta que, pues, yo no lo toqué, porque, pues, no sé, sino que en ese lapso de tiempo iban llegando mis papás y les dije, oiga, papá, pues, miren lo que encontró la perra. La Casey se llamaba, perrita esa, nos duró muchos años. Mira lo que encontró la Casey, y a mi mamá se le quedó viendo. Y dijo, no lo vayan a tocar. Y creo que al parecer que se le llamaba fetiche, a la cosa esa que tenía ahí. Y a mi mamá la recogió con una pala y lo quemó. Lo quema mi mamá. Y ese mismo día en la noche, estábamos acostados. Y mi papá, yo me acuerdo porque como era un tejabancito chiquito, pues se da cuenta que pues todos nos dormíamos en un solo cuarto. Y yo hacía como que me estaba dormido, ¿no? Pero sí estaba de metiche ahí, de hoyón. Uh-huh. Y mi mamá le comentaba a mi papá que necesitábamos una protección. Y ya mi mamá empezó a hacer las cosas así para la... Y ese mismo día en la noche, en el techo se veía que rasguñaban. Entonces de mismo de arriba del techo, se oía que como que chistaban. Y ya mi mamá se soltó, empezó a decir muchas cosas mi mamá, muchas maldiciones y todo, mi papá. Entre los dos empezaron. Entonces se dio cuenta que ya se dejó de oír. En la parte de afuera de nosotros teníamos un árbol allá afuera. Entonces, pues ya en la mañana mi papá pues salía muy temprano a trabajar. Sale mi papá y se regresa a los 5 o 10 minutos, yo creo que se regresó. Como mi papá siempre anduvo en bicicleta, se regresó. Y creo que le dijo a mi mamá, es que ya no voy a trabajar, ¿por qué? Porque me va siguiendo un pájaro negro. ¿Cómo? Sí, es un pájaro negro, y el pájaro negro ahorita está parado fuera del árbol. Así que pues no los voy a dejar solos, aquí me voy a quedar yo con ustedes hasta que se vaya. Total, mi mamá se puso a poner muchas cruces de palma bendita y todo. Y entonces me dice mi papá que de entre las 3, 4 de la mañana ya se fue volando el pájaro, ya no lo vimos. Después de eso, ya empezamos a mejorar más o menos, ya empezamos a pues ya que mi papá ya no se peleaban mucho y todo, pero en la casa se empezaron a oír muchos ruidos y mi mamá se venía levantando porque se veía que movían trastes en la cocina, se caían los platos, los espejos solo se quebraban, no podíamos tener nada de fruta ni nada de eso porque luego los echaba a perder. Los limones se secaban, las plantitas se secaban también, los animalitos, bueno, los perritos se morían, pero nada más se morían los que tenía la perra. Esos perritos son los que se morían. La perrita salía embarazada y a los 2 meses se moría, o al mes se moría la camadita que tenía el perro. Solamente se salvaban los que alcanzábamos a regalar, pero los que se quedaban ahí en la casa después del mes se morían. Ya pues ya mi mamá ya empezó a hacer muchas limpias y todo y cuanto, y pues fue de la manera que empezamos a vivir un poquito. Después supimos que una vecina fue la que le hizo a mi papá el fetiche ese. Ajá, porque pues quería una relación con mi papá. pero pues como mi papá nunca le hizo caso ni nada, pues ya fue, hizo eso. Pero después supimos que ella había sido, y al mes creo que la señora se divorció, porque creo que el esposo le fue infiel, no sé qué. Pero eso sí, fue lo que nos pasó, esa vivencia hace mucho, ¿va? No es mucho de miedo, ¿va? Pero pues fue algo que fue verídico y nos pasó a nosotros, ¿va? Pues para ahí, para que tengan mucho cuidado. Bueno, Gina, Nacho, buenas noches, y pues vamos a darle saluditos y Dios me los bendiga. Hasta luego.
Mira, hasta la vecina luego, que quería a través de estas artes oscuras conseguir a una persona, a otra pareja, y ni se lo imaginó que a ella fue a la que le fueron infiel. Uh-huh. Bueno, gracias por tu participación. Hablando de estos tatuajes tailandeses, y que te comentaba que hay uno en particular que es conocido por el poder y el misterio al mismo tiempo que encierra, consiste normalmente en 5 líneas verticales. Está basado en una serie de tantras budistas escritas en una lengua muerta actualmente. Cada línea representa un conjuro que, dicho 108 veces, puede llevar a quien tenga el tatuaje, se dice, que a un mayor nivel de meditación. La primera línea evita castigos injustos, limpia espíritus no deseados y protege el hogar. La segunda le da vuelta a los malos horóscopos y a la mala suerte. La tercera protege la magia negra. La cuarta favorece la buena suerte. Y la quinta estimula el carisma y atrae al sexo opuesto. Sin embargo, aquí también lleva implícito la consecuencia que tú puedes vivir al estar atrayendo o queriendo con una imagen tener el poder de todo lo que te acabo de mencionar.
Sí, el tatuaje ya ha visto como un ente que puede proporcionar magia, que puede proporcionar cierta energía, o que puede bloquear, porque cuando son de, le llaman de defensa, ¿no?, de protección. En este caso, los tatuajes mágicos tailandeses, pues sí, son una forma que combina la belleza estética con la creencia en todo esto que es sobrenatural. No son precisamente unos tatuajes con diseños artísticos en la piel, sino que se consideran amuletos en sí, poderosos amuletos que ofrecen protección y fortuna a los que lo llevan. Esa es la creencia, ¿no? Estos tatuajes están, pues, manteniendo una cultura con alto simbolismo, y se cree que sus poderes otorgados por monjes o maestros tatuadores son los que protegen a las personas que se hacen una de estas imágenes.
Así vámonos a una pausa y ya tenemos la siguiente llamada, pero le vamos a pedir a nuestro amigo que nos espere apenas unos segunditos, unos minutos más bien, y regresamos con él. El miedofón, ya te lo sabes, 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
El dinero en sí no me interesa, pero debemos hacer dinero para continuar haciendo negocio.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Ahora nos vamos a ir hasta Coacalco, en el Estado de México, donde se encuentra Carlos. Buenas noches.
Buenas noches. Muchísimo gusto. La verdad que bueno, en principio cuando estaba Juan Ramón Sainz, pues me tocó la oportunidad de escuchar sus relatos, y ahorita con ustedes, la verdad que es un gran honor, pues ahora sí, participar en esta llamada.
A nosotros nos da mucho gusto, amigo, porque se ve, por lo que comentas, que eres un seguidor del programa de hace ya muchos años, mi amigo.
Así es. Bueno, mi relato consiste, bueno, por gusto propio, soy explorador urbano.
Eso es, muy bien.
Entonces, a lo cual me aventuré con un compañero. Ahí era el kilómetro 31, en donde se cuentan demasiadas leyendas. Y pues la verdad, yo siempre he tenido esa intriga de buscar la verdad.
Sí.
Entonces, en ese momento, pues no teníamos un vehículo. Uh-huh. Y nos dirigimos por medio de la aplicación de Uber y nos llevó al desierto de los Leones.
Sí.
Lo cual nos había comentado que era muy peligroso porque, pues, quedarnos a acampar estaba prohibido en ese lugar. Y a pesar de eso, se comentaba que había, pues, mucha delincuencia en ese lugar, ¿no? Y que corríamos riesgo.
Claro.
Al quedarnos esa noche y no tener ningún vehículo para salir de ese lugar. Tanto a eso, la verdad, pues nosotros no lo pensamos y decidimos irnos a aventurar, recorrimos el lugar, tratamos de encontrar directamente la locación que era el kilómetro 31, pero como muchos sabrán, la flecha o el indicador del kilómetro 31 se lo robaron.
Sí.
Entonces, pues estuvimos muy cerca de ahí porque hasta arriba no hay señal, no hay nada de señal de telefonía, no hay recepción. Entonces, imagínense, pues el peligro se extendía más. Uh-huh. A lo cual, pues nos aventuramos a ver todo el paisaje hermoso. Encontramos un lugar para acampar cerquita del kilómetro 31. Dejamos nuestras cosas, pusimos nuestra casa de acampar. Nos quedamos platicando aproximadamente desde las 8 de la noche. Nos subimos allá para comer algo, ¿no? Y teníamos nosotros la idea de salir a las 3 de la mañana, aventurarnos a ir por este lugar por la noche, totalmente solo, vacío,
sí,
para ver si era cierto lo que se contaba la leyenda. Sí. Bueno, nos aventuramos y bajamos a las 3 de la mañana, y la verdad que el frío era inmensamente brutal. Era un frío muy, 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 muy duro, y la oscuridad era inmensa, no se podía lograr captar nada. Uh-huh. A pesar de que teníamos nosotros nuestras linternas, uh-huh, pues era sumamente intensa la oscuridad.
Sí.
Cuando de repente vamos caminando y a lo lejos vemos, pues sí, como personas chiquititas, personas pequeñas, y mi compañero me dice: oye, por allá se ven como niños, ¿no? Y pues uno, como está mentalizado con todas las leyendas que a uno les cuentan, pues inmediatamente pensamos que era lo que se contaba, ¿no? Del niño que causaba accidentes en la carretera. Uh-huh. Bueno, en esa vía. Cuando de repente nos vamos acercando y vamos viendo que son troncos cortados a la mitad, y pues encontramos la idea de que era la famosa pareidolia, ¿no?
Sí.
De ver supuestas cosas cuando en realidad no lo son. Pues la verdad, seguimos caminando por el lugar y pues iba todo tranquilo, hasta que nos metimos a una zona más adelante, a una zona de una cascada. Había una cascada por abajo y nos metimos y empezamos a encontrar demasiada brujería, algo que nunca en todas las exploraciones que había yo hecho anteriormente,
uh-huh,
nunca jamás había encontrado tal brujería como la que encontré.
Sí.
Encontré muñecos amarrados, encontré, de hecho, un coco partido a la mitad,
uh-huh,
con un pollo ahí sacrificado.
Uh-huh.
Entonces, en realidad, olía bastante, bastante mal.
Sí, fétido.
Y mi compañero,
¿sí?
Súper mal. Y mi compañero, pues me dice: oye, ¿sabes qué? Es que yo siento que alguien nos está mirando. De esa mirada, la que a veces sentimos en cualquier momento que estamos solos, y sentimos esa carga, ¿no? Esa carga de mirada detrás. Y pues la verdad sí se empezaron a escuchar como pasos. A lo mejor puede ser la sugestión, no puedo afirmar algo que a lo mejor puede ser algo de mi mente.
Uh-huh.
Pero imagínense, a las 3, ya eran, en ese entonces eran como 3:20, 3:30. Habían transcurrido como 30 minutos de haber ya bajado de ahí. Y pues la verdad, pues empezamos a escuchar como pasos, cómo se movían las ramas. Y la verdad, pues nuestro instinto era como: tenemos que salir de aquí porque no sabemos qué nos pueda pasar, no tenemos ni vehículo para regresarnos, no hay señal. Y pues la verdad, pues estuvo un poco intenso. Y pues sobre todo la noche nos regresamos otra vez a la casa de acampar. La verdad, yo no pude dormir nada. Y y la verdad que pues esa es mi historia, ¿no? A lo mejor no hubo tal cual algo sobrenatural, pero bueno, yo siempre trato de ver las cosas subjetivamente, ¿no? A lo que pasa.
Ahora, mi amigo, vamos a platicar de esto que encontraron ustedes. En realidad se trataba de un altar, ¿no?
Eran cocos partidos a la mitad, uh-huh, en el suelo, en la tierra.
Sí, sí, se hizo ahí un ritual.
bueno, en realidad no sé muy bien, no investigué sobre más allá de eso, pero uh-huh. ahorita que lo comentas, me dices que es un ritual.
Uh-huh. Claro, sí, eso es un ritual que utilizan, bueno, algunas corrientes de pues dedicadas a la magia, al esoterismo, al ocultismo en sí, ¿no?
Okay,
y eso okay, es suficiente, eso es suficiente, mi querido amigo, para llamar espíritus, para llamar seres, y no dudo que las manifestaciones que se puedan dar ahí tengan que ver con esto. Ahora, ¿no se te hace muy raro o muy coincidente que esta fama que tiene el kilómetro 31, que inclusive se hizo una película, ¿verdad?
Sí, claro.
Tenga que ver con estos rituales o esto que ustedes hallaron. No creo que sea el único. No creo, de verdad. Y la gente cuando hacen ese tipo de rituales, buscan un lugar que esté desolado, vamos, que no quede al alcance de la gente que va caminando, sino que de cierto modo tengan algo de privacidad. Era el caso, ¿no? Me imagino que era el caso.
Y fíjate que, bueno, otra cosa que encontramos ahí eran cenizas, pero ¿cómo puedo comentarlo? Eran cenizas de personas, pero en cajitas que las dejaban las personas, me imagino, en ese lugar.
A ver.
También es algo que a mí me...
¿Cómo que cenizas de personas? Sí. ¿De alguien que quemaron?
Sí, ajá, pero los tenían como en una tipo cajita.
Oh. Oye, ¿cómo sabes que eran cenizas de personas?
Porque de hecho mi compañero la abrió.
Órale.
La abrió para ver que tenía esa cajita.
Ajá.
Y cuando sacó la bolsita tenía como piedrita. Piedrita dentro de la bolsita, y cuando la tantito la azotó porque se le cayó,
sí,
salió ese ¿cómo se llama? Como ese polvito.
Ajá. Como hollín.
Y en la cajita te mandé, perdón.
¿Como hollín?
Algo así. Y en la cajita tenía una cruz. Entonces, bueno, en realidad la volvimos a dejar ahí mismo, ajá, digo, porque no pensábamos que era eso. No, sí, quisimos faltar el respeto en ningún momento,
uh-huh,
nada más por la intriga, pero la volvimos otra vez a dejar donde estaba, uh-huh, y listo.
Ahora, ¿esta cajita era de madera?
De madera, sí.
¿Bien trabajada, bien hecho, o sea, barnizadita y eso?
Ajá, sí, de color cafecito.
Wow, amigo, entonces sí pudo haber sido, que alguien fue a dejar ahí las cenizas. Y es más, te digo, sí, algo también malamente... Pues a veces las cenizas las ocupan para hacer rituales también, amigo.
Sí, así es, y más todo lo que se hace ahí, ¿no? En el kilómetro 31 por la fama, ¿no?
Sí, claro, es lo que comentábamos justamente, ¿no? Que por algo tiene esa fama ese kilómetro, y si ahí ocurren accidentes o ocurren cosas, puede ser precisamente porque ya la gente la ha ido metiendo, aparte de la energía que ya de por sí hay, pues la gente le van echando más leña al fuego. Entonces sí es probable, sí, claro, es probable, mi querido amigo. Qué emocionante y además qué peligroso, brother.
Sí, bastante. Pues bueno, a veces uno no piensa las cosas, ¿no? Sí. A veces uno quiere experimentar, quiere hacer las cosas, y yo siempre hay un riesgo, sí, pero a veces no lo vemos, ¿no?
No lo vemos. Fíjate que aquí, pues, varios amigos nos han ofrecido hacer algunas exploraciones urbanas, o inclusive ellos mismos nos ofrecen sus exploraciones urbanas para compartirlas aquí con nuestros amigos, a lo cual no estoy negado, ¿verdad? No estamos negados, pero a mí me inquieta un poco que por querer aportar algo de material corran riesgos innecesarios y no se sabe. No sé si te acuerdas, alguna vez aquí nos narraron una historia de unas personas que rentaron una cabaña. Oye, creo que fui también por esa zona, ¿eh? A ver si los que nos están escuchando... Si nos están escuchando, que rentaron una cabaña, y esto porque pues las casas están muy alejadas una de otra, ¿no? Pues son como ranchitos, ¿no? Digámoslo así. Y entonces, del otro lado de la carretera, había unas personas que vivían ahí, y ya sabían que esa cabaña, la que estaba del otro lado de la carretera, en medio del bosque, ahí lo rentaban para, pues, para hacer fiestas y cosas así. Pero una noche rentaron y notaron que estaban haciendo una fogata y las personas estaban con capuchas y estaban así como danzando. O sea, algo terrible, terrible, porque se les ocurrió acercarse a ver y alguien vio al dueño de la casa de enfrente. O sea, no la que rentaban, sino la persona que nos llamó precisamente, ¿no? Alguien lo vio y le entró un miedo terrible, porque cuando se acercó para ver qué eran lo que estaban haciendo, se dieron cuenta que estaban como que sacrificando animales.
Sí, es bárbaro. Y fíjate que ahorita que lo comentas ese, bueno, esto lo que comentas,
sí.
Al día siguiente, pues nos fuimos por la mañana, como a las 11 de la mañana, y agarramos un taxi por adelantito donde está el convento de los monjes.
Sí, sí, sí.
Y nos estaba comentando este chico, el taxi que nos dejó allá por el metro, que él en las noches ha visto a señoras ahí haciendo sus rituales adentro de los bosques.
Ve nada más. Fíjate, dice aquí Fernando Rey, nos comparte: buenas noches, en el desierto de los leones hay mucha brujería, según me han contado, es un lugar con una energía especial, y sí, se siente luego, dice, me encanta ese lugar porque es muy místico, yo hago ejercicios, dice, para no sé qué, dice, ahí las tristezas, etcétera, posiblemente exista esa energía negativa, porque está el monasterio, dice nuestro amigo, lugar de oración, obviamente tenía que rondar la maldad, es el comentario. Y pues ya ves que no eres el único amigo que se percató de que está ahí medio raro el asunto. Sí. Wow. Muy bien, sí, Carlos.
Pues esa sería mi única experiencia. Digo, de hecho tengo otras más, pero bueno, ahorita por el caso del tiempo, bueno, ahorita estoy algo ocupado.
Órale.
Me gustaría después volverles a platicar algo si se puede.
Claro, con todo gusto.
Con todo gusto.
Muy bien, amigo. Perfecto. Pues que tengas una estupenda noche. Muchas gracias.
Saludos.
Igualmente, hasta luego. Buenas noches a todos.
Hasta luego, mi querido amigo.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 21 93 59 26.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De todos es errar, solo del necio preservar en el error.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Una de las maneras en las cuales tú puedes contar el relato es también a través del miedofón, de un texto. Por si no te animas a mandar un audio o hablar por teléfono, pues también existe esta oportunidad, así como le hizo nuestro amigo, ahorita buscamos su nombre, Jorge Luis. Dice, buenas noches, estoy escuchando los relatos y yo quiero contarles algo que me pasó. Hace ya varios años mi hermano falleció en un accidente. Al mes de su fallecimiento mi mamá estaba destrozada de dolor, por lo cual cayó en depresión. Aunado a esto, le dio por tomar día y noche hasta perder la razón, e intentó tomar una salida fácil. Le lloraba día y noche y en repetidas ocasiones le gritaba que se la llevara, hasta que un día llegó en la madrugada una comadre en compañía de su hijo, el cual era amigo de mi hermano fallecido. Estaba ardiendo en fiebre y no paraba de decir: llévenme a mi casa, quiero ver a mi mamá, quiero decirle algo, por favor, llévenme a verla. Su comadre y mi mamá se asustó. Por eso lo llevaron a mi casa. Al principio pensaron que el muchacho había tomado, pero al darse cuenta que ardía en fiebre, lo querían llevar al doctor, el cual les dijo: no, A él les dijo, no me lleven al doctor. Que lo llevaran con su mamá. La comadre de mi mamá le dijo a su hijo, ¿cuál mamá? Sí, soy tu mamá. Y su hijo le dijo, no, tú no eres mi mamá. Mi mamá se llama, y le dijo el nombre de mi mamá. Cuando llegaron a mi casa, mi mamá abrió la puerta y el joven se abalanzó y abrazó a mi mamá. Y le dijo que ya no llorara, que él estaba bien, que ya no tratara de hacerse daño, que no era su momento, que no se olvidara que todavía tenía 5 hijos más por quien ver, que no le llorara porque no lo dejaba avanzar, y que cuando fuera el momento, él iría a verla, pero que ese aún no era. Le dijo que si seguía así, él se iba a poner triste. Le dio un beso en la frente y el joven se desmayó. Este es mi relato, el cual todavía lo recuerdo con tristeza, pero entendimos que él está en un mejor lugar. Apenas tenía 24 años. Y muy relacionado con lo que escuchamos con nuestro amigo Johan, uh-huh, y de repente fue el hijo de la comadre el medio por el cual el hermano pudo manifestarse para expresarle a su mamá lo que aquí muchas veces hemos comentado, que el estar llorando y llamando a nuestro ser querido que tanto amamos, pero que definitivamente jamás va a poder volver a estar como nosotros queremos, lo único que hacemos es detenerlo. Y aquí, con este relato, lo volvemos a confirmar. Nada más ocupó este medio del hermano para decirle, no me llores, no me dejas avanzar, tienes por quién vivir. Vaya sorpresa, lo que no comentaste aquí en el relato, ¿qué sucedió con tu mami a partir de este suceso? Ya se tranquilizó y ya pudo entender o aceptar de alguna manera el fallecimiento de su hijo.
Bueno, pues ahí está la interrogante. Y fíjense cómo sí es importante tomar en cuenta este tipo de cosas. Hay gente que cuando tiene una pérdida no lo pueden superar, les cuesta mucho trabajo, lo cual es normal, ¿verdad? Lo cual es normal. Sin embargo, se debe tratar de, pues, rápidamente reponerse de esta pérdida. Depende mucho de las creencias, por supuesto. Pero si tú no tienes una creencia en que existe un más allá y que existe una vida eterna, como es lo que ofrece el cristianismo, a lo mejor puedes tener alguna otra creencia. Y si de plano no tienes, eres completamente escéptico, no crees en nada de eso, puedes hacer uso de la tanatología, una rama de la psicología que ayuda a las personas a superar estas pérdidas. Porque es muy triste ver gente que después de que fallece un ser querido, pasa un mes, 2 meses, siguen vistiendo de negro, 3 meses, 1 año y siguen vistiendo de negro, guardando el luto, 2 años. Ya lo agarran de su estilo de vestir, pero no lo hacen por gusto, sino lo hacen por recordar aquel que murió. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que la persona que queda viva, esté haciendo de esta misma, esta vida, un martirio, un sufrimiento. Y forzamos a situaciones como esta. Que se escucha, no crees tú en que hay una vida más allá, o no crees tú que hay una vida eterna. Pero qué tal cuando vienen, como este caso que nos acaba de leer Gina de Jorge Luis, o el caso que escuchamos de Johan, que tuvo que regresar para decirle, sabes que ya no me llores, me siento angustiado, no me llores, yo estoy bien, no va a pasar nada. Yo siempre hago la analogía como cuando tú tienes un hijo y le surge una propuesta para irse a trabajar al extranjero, y tú vas al aeropuerto a despedirlo, y ya cuando se está metiendo allá a las salas de espera, ¿no?, para tomar su vuelo, empieza a llorar, ahí armas un panchote, pues al que parte se le hace un nudo en la garganta, ¿no? se le estruja el corazón. Entonces se le hace difícil irse porque sabe que está causando dolor, que está causando mucha angustia. Y eso lo único que provoca es que el viaje es inminente. ¿Por qué? Pues porque es una muy buena oferta, es una muy buena propuesta. En el caso de la muerte, pues ya no hay vuelta de hoja. Hay que aceptarlo, ¿no? No podemos hacer nada. Ya cuando te dicen, ha fallecido. Falleció a las 11:22, a las 11:33, a la hora que tú quieras, ¿no? Eso es muy difícil. Y créanme que se ha comentado infinidad de veces que cuando uno se desprende de su cuerpo físico y entra a este mundo etéreo, la conciencia permanece, es decir, no es de que te reseteen el cassette, no, tú quedas completamente consciente de quién eres o quién eras, quién es tu familia, o sea, eso permanece. Qué duro, ¿no? Qué difícil. Y hay que buscar la forma de salir lo más rápido posible, porque lo único que ocasionan este tipo de actitudes es que la gente enferme.
Y no estamos diciendo que cuando fallece este familiar no llores, ¿eh?
No, sí, hay que llorar.
No, se vale llorar cuando esto sucede, porque la pena, la ausencia, el dolor es tan grande que sí, tienes que llorar y sacar todo lo que traes, pero lo que no es conveniente es que ya pasó un mes y sigues en la misma posición, en la misma postura, llamándolo. Esto es lo que ya no checa.
No, ya
no. Porque no le conviene ni a la persona que se fue. Aplicamos el comentario de este relato porque no los dejamos trascender.
Exacto.
Y no nos conviene a nosotros porque también nos afecta. Entonces vamos a tomarlo en cuenta.
Muy bien. Hola, Gina y Nacho. Buenas noches. Pues, quiero platicarles algo que pasó el sábado aquí en casa con mi hija Keira. Bueno, pues en el día anduve sintiendo la casa un poquito medio rara, ¿verdad? Oía varias veces que así sentía y alguien atrás de mí o escuchaba a, ¿cómo les diré? No mi nombre, pero escuchaba como voces estando yo sola en la cocina. Y mi esposo en su cuarto, mis hijos cada quien en su cuarto. Así anduvo todo el día. No le tomé mucho en cuenta. Pero mi hija Keira se fue a una quinceañera con su novio y la familia de su novio. Pues ya fue y se divirtió un rato. Cuando regresa a casa, la sentí así medio, la vibra un poquito medio pesada de ella, pero no dije nada. Salí afuera a recibirla, que me la trajeron. Pero al meterse a casa, yo tengo dos perritas, una maltés y una chihuahua, una chihitzu. Pues la maltés, mi hija le hablaba y mi perrita le gruñía. Cosa rara, ¿verdad? Porque pues desde la casa mi hija se agacha y la perrita le gruñe y se hace para atrás. Mi hija hace el intento por quererla cargar y le decía, Nelly, soy yo, Nelly, ¿qué tienes? Pues al momento de mi hija estirar la mano para agarrarla, mi perrita salió, pero corriendo a meterse abajo de la mesa, llorando, literal, así de ¡au, au, au!, llorando. Y mi otra perrita, la maltesa, se llama Ría, corrió y se para enfrente de ella y se le queda viendo. Y ella es bien tranquila. Y también le empezó a gruñir, pero se le quedaba viendo muy, muy raro. Pues ya mi hija se puso a llorar, porque pues nunca le había pasado eso con las perritas. Ya le levantó a mi hija de donde estaba sentada en el piso.
Sí. Arisbe, permíteme, vamos a una pausa y regresamos contigo. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193-5916. Sí, te lo sabes.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Generalmente se dice, y con razón, que el amigo de todos no es amigo de nadie.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Vamos a acabar con este relato.
Y me dice, mami, dice, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué las perras me tratan así? Yo pienso, chicos, que a lo mejor ella se trajo muy malas vibras de la fiesta, o no sé, recogió algo por ahí, porque sí, se nos hizo raro que la perrita le gruñera, y volteaba y se me quedaba viendo la perrita y como diciéndome, ayúdame. Pero pues no sé, chicos, qué pasaría. Yo creo que sí, mi hija es muy sensible a levantar malas energías. En ese rato no pude darle una barrida con huevo porque los huevos estaban bien helados. Pero ya ella solita se metió a bañar y se tranquilizó. Y ya después salió del bañarse y salió pa la cocina. Y ya mi perrita ya se le arrimó y le pedía que la cargara. Pero sí, chicos, estuvo medio raro eso que pasó el sábado. No sé qué explicación me den ustedes. Aquí escuchándolos. Buenas noches.
Buenas noches, Arisbe, porque además nos compartes con el tema de los tatuajes. Yo no soy, dice, o más bien, no era fan de los tatuajes. Pero cuando mi hija se fue a vivir a 20 horas de mi casa, que hablábamos siempre, le decía al despedirme, siempre contigo. Y un día que vino a visitarme, me dijo que quería hacerse un tatuaje conmigo. Esa es la letra de ella. Nos manda la fotografía donde efectivamente esta frase que ya se hizo cotidiana con ellas dos, que era un lazo en el que sentían y expresaban lo que se necesitaban, se querían y se extrañaban. Bueno, pues entonces se hizo el tatuaje con la letra de su hija, siempre contigo. Y las palomas, porque además tiene dos palomitas, somos ella y yo. Me haré otra paloma por mi otra hija, y también tengo un búho que es mi animal favorito, dice. Entonces, en algún tiempo dije, no, yo no soy fan de los tatuajes, pero ahora las circunstancias me llevaron a querer tener tatuajes.
Bueno, pues allá en gustos, ¿verdad? En gustos se rompen géneros, dicen por ahí. Muy bien, amiga, muy bien. Tienes un motivo, vale la pena. Saludos a Damián. Saludos desde Mexicali, Baja California. Y de parte de su amigo Damián y Julia, que están juntos escuchándonos. Me parece excelente, ¿eh?
¿Qué tal, Jenna y Nacho? Buenas noches.
Hola.
Espero que todos en la audiencia estén pasando una linda noche. Y hoy yo les quería contar un relato que nos pasó hace como unos 10 años o 11 años más o menos. Todavía cuando los teléfonos todavía eran de botones y los chips eran de esos chips grandototes que no eran como ahorita. Uh-huh. Y pues fue algo muy raro, no raya en lo paranormal, pero no es tanto como de miedo, pero sí es raro. Sí. Yo siempre, desde que conozco a mi esposo, supe que él es diferente. Sí, es que no hay otra manera de que lo pueda decir. No nada más es muy sensitivo, es muy sensible a lo paranormal. Incluso hay almas que lo buscan para pedirle ayuda, pero él las ignora. Bueno, yo respeto muchísimo esa parte que él no quiere escuchar, o él no se siente listo. Y yo lo respeto mucho, digo, bueno, okay, o sea, es una decisión muy personal, pero lo buscan. Entonces el chiste de lo que quiero tratar de decir es que es muy sensible a esas cosas, pero además algo lo cuida, algo lo protege, porque ha pasado por muchas situaciones que yo creo que otras personas, no sé qué hubiera pasado, a lo mejor hasta lo peor. Él, lo que pasa es que él es muy aventurero, es muy avezado, muy, no sé, amiguero y demás. Entonces a él le gusta mucho la aventura, la adrenalina, etcétera, etcétera. Y ha pasado por tantas situaciones que otras personas ya, no sé, yo creo que incluso yo odio, ¿no? El chiste es que ahí me confirmaron que definitivamente algo lo protege. Ajá. Como que el protegido, ¿no? Esa vez nosotros estábamos separados y mi esposo tuvo una situación en donde fue a dar los separos y era algo grave. Era algo grave, pero él no había tenido la culpa. Nada más por estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado, fue a dar ahí y ya le dijeron que lo iban a remitir. Nosotros, pues, nadie sabía dónde estaba. Yo ni siquiera estaba en casa, por lo mismo de que les comenté que estábamos separados en ese momento. Mis suegros, pues, ni en cuenta tampoco. Es decir, nadie sabía nada. El único que... Bueno, ahorita llego a eso. Lo que existe es que nadie sabía nada en ese momento. Y mi esposo, pues, a él los policías le negaron la llamada. O sea, no había manera y ya le habían dicho que lo iban a remitir a la grande, como quien dice. Y mi esposo estaba muy alterado, muy nervioso, incluso se le bajó la presión y demás, porque dice, es que yo no hice nada y qué voy a hacer y demás. Bueno, el chiste es que dice, la única manera en que yo pude, como que en mi desesperación empecé a pedir, por favor ayúdenme, hagan algo, no sé, pero no exactamente a Dios, sino simplemente algo, ¿no? Él siente que algo está con él. Ayúdenme, necesito salir, necesito que alguien sepa de mí, que alguien sepa dónde estoy, que algo pase para que sepan mi paradero, que me ayuden y demás, porque esto es grave. Y bueno, él ya se veía, pues sí, ahora sí que tras las rejas y demás. Entonces, en ese tiempo, como les comento, pues nosotros todavía eran de esos teléfonos, apenas empezaban los teléfonos touch y todo eso. Recuerdo que teníamos un celular, pero ya se había descompuesto, ya de plano no funcionaba, esos mentados ladrillos, y ya, o sea, aunque eran unos super teléfonos, como teníamos muchos años con él, ya dio todo lo que dio y ya la pila de plano no. Entonces lo tiramos, pero le sacamos el chip porque todavía funcionaba, y el chip estaba en un cajón en nuestro cuarto. Entonces nadie, o sea, no había nadie en casa, nadie, estaban mi esposo allá, no había nadie. En eso mis suegros reciben una llamada de ese chip a su casa, recibieron una llamada de ese chip y mis suegros dijeron, pues es, a mi esposo le dicen chino, entonces, es chino, pues vamos a contestar, contestan y se ve estática, entonces mi suegro dice, pues igual, no sé, el teléfono está mal o algo y le colgó. Y le volvieron a marcar en ese momento. 4 veces pasó lo mismo y solo estática. Pero sí descolgaban el teléfono. O sea, había alguien del otro lado de la línea. Así que mis suegros, pues, empezaron a investigar porque mi suegra empezó a tener un presentimiento también en ese momento. Mi suegra es igual a mi esposo. Siente como que está muy cerca de la línea. ¿Cómo se dirá? De los espíritus y eso. O sea, como que ella los puede sentir y siente otras cosas. Entonces, o sea, eso fue lo que pasó, ¿no? Que ella como que dijo, esta llamada es rara, como que siento algo aquí, como que tengo que investigar, y le dijo a mi suegro, por favor, vamos a buscarlo porque algo está mal. Entonces, ya fueron a la casa de mi mamá porque vivimos a la vuelta, mi mamá vive a la vuelta de mis suegros, así nos conocimos. Entonces, no había nadie más que mi hermano, y mi hermano, como conoce a sus amigos, dice, pues yo supe que andaba con ellos y pues búsquenlo ahí porque pues yo no lo he visto, pero yo supe que estaba ahí. El chiste es que mis suegros fueron a investigar y ya, entonces fue como se enteraron y rápido fueron ahí al Ministerio Público y ya lo ayudaron, y mi esposo salió libre y absuelto porque no hizo nada. Nada había pasado. Entonces mi esposo salió, o sea, si no hubiera sido por esa llamada, no sé qué hubiera pasado. Y como las leyes están tan ambiguas y demás, pues quién sabe. Entonces, después ya preguntamos, ¿y cómo dieron con él? Entonces ya fue cuando nos dijeron, no fueron ustedes los que marcaron, y dice, no, ni el chip, ni siquiera tenemos teléfono, o sea, no teníamos celular ni nada. Entonces dice mi suegra, entonces, ¿quién marcó? Fue cuando nos entró la duda y empezamos a checar los números, y era el número. Entonces mi esposo y yo nos quedamos viendo y dijimos, ¿qué onda? Venimos rápido a la casa, literal corriendo, y abrimos el cajón y el chip estaba ahí. Ahí está el chip. No había manera de que hubieran marcado, no había manera, no hay modo. Es que yo pregunté incluso en un Telcel y así con personas que saben de eso. Me dicen, es que no hay modo, o sea, si el chip no tiene celular, si no hay nada, o sea, no hay manera, simplemente no sé cómo, no te puedo explicar. Entonces yo digo, wow, digo, entonces de verdad algo te cuida, digo, es que ¿qué explicación le das? Digo, si no hubiera sido por esa llamada, tú a lo mejor ahorita estarías preso o yo no sé.
Lo hubieran pasado muy mal.
Y situaciones que le han pasado que sí, o sea, definitivamente algo lo cuida, que algo está atrás de él, pero para bien, para cuidarlo, para incluso salvarle la vida. Es una persona muy saludable, nunca se enferma, jamás se enferma, y la vez que se llega a enfermar sale en un día, cosas graves que ya en el día siguiente está arriba, ya, yo ya me siento bien. Entonces digo, es que tú eres diferente, le digo, o sea, y pues llámenle ángel de la guarda o la luz que nos protege, no sé cómo explicarlo, que le digo a mi esposo, es que definitivamente, dice mi mamá, ¿a qué santo le reza a tu esposo? Porque nunca le pasa nada. Y pues ese es el relato, ¿no? Entonces, no es exactamente de miedo, pero sí raya en lo paranormal porque no tiene una explicación claro. Racional.
No.
Yo siempre trato de, cuando me pasan cosas así, pues sí, trato como que de darles, trato de explicar, pero digo, no, es que hay un momento en el que dices, es que ¿cómo lo explico? No hay manera. Y pues no sé si... Yo sí he sabido que sé que las energías pueden manejar televisores, lámparas, el wifi. Incluso he llegado a saber de personas que les pasan cosas raras. Y sé que pueden manipular porque ellos son energía y manejan energía, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces esto manipuló el chip. Es mi idea para que te pudieran encontrar porque tú le pediste ayuda. Entonces...
Sí, aquí
yo les agradezco mucho su pues haber escuchado mi relato de hoy y pues espero a ver qué opina el público y ustedes, una pequeña retroalimentación, porque también yo digo, bueno, al menos yo no le encuentro una explicación. Que pasen bonita noche.
Hasta luego, mi amiga. No, sin lugar a dudas tiene algo muy especial, Esto que ocurrió es un claro ejemplo de ello. ¿Cómo vas a recibir una llamada de un teléfono que ni siquiera está activado por el chip? Vamos, el chip lo tenían separado del aparato, así que prácticamente imposible. Hay algo mágico, algo extraño. Esperemos que pronto podamos platicar con tu esposo. Se anime y pues va a ser bastante interesante, ¿no lo creen?
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tengas una excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Y yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos muy buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.